Amigos de Sábado Sarandí, ustedes saben muy bien que desde hace ya unos cuantos años, honestamente he perdido la cuenta, seguramente más de 5 o 6 años, desde este programa, en tanto estamos absolutamente convencidos que el conocimiento científico forma parte de la cultura de un país, es que, y del Uruguay concretamente, es que hemos convocado a diferentes referentes en materia científica y fundamentalmente a los investigadores del Instituto de Investigaciones Clemente Estable, que una vez por mes, mes y medio, vienen y bueno, nos han dado un panorama realmente increíble de todo lo que allí hacen, y para nosotros es un honor que así lo hagan, y en definitiva me parece que también ellos están transmitiendo lo que con los fondos públicos están haciendo, están investigando y están trabajando en materia científica. Y bueno, y hoy hablando de fondos, tenemos una muy buena noticia que National Geographic está financiando en Uruguay un proyecto que se realiza en el marco justamente de estas investigaciones. La responsable del equipo de este proyecto y de lo cual vamos a estar conversando ahora es la doctora Anita Eisenberg, que es profesora titular de investigación del Departamento de Ecología y Biología, Spider-Woman, como se la conoce, la mujer araña, tiene publicaciones y bueno, tiene una tarea de difusión y sensibilización sobre esos bichitos que tienen tanta mala prensa, pero que bueno, a ti te han cautivado, Anita, ¿cómo te va?
Hola, buen día. Muchas gracias por la invitación de estar aquí.
Por favor. Feliz. Ya tengo preguntas tempraneras que llegaron para vos. Ahora después las vamos a compartir con los oyentes. Llegan a través del 6900. Pero contanos de qué se trata este proyecto y qué significa para vos, para tu equipo, para el Instituto Clemente Estable, que National Geographic, que bueno, se dedica a una tarea de difusión muy importante, financie este tipo de iniciativas.
Bueno, la verdad es que estamos contentísimos. Este proyecto que está centrado en el estudio de un grupo de arañas que venimos trabajando desde hace ya una década, investigadores de Clemente Estable, en conjunto también con investigadores de sección entomología de Facultad de Ciencias. Realmente felices por lograr este reconocimiento internacional, ¿verdad?, con lo que son nuestras líneas de investigación. Y va a implicar un sueño cumplido en lo que es estar recorriendo distintas partes de Sudamérica buscando a estos animalitos.
¿En qué consiste concretamente?
Bueno, en Uruguay existen un grupo de arañas que, a diferencia de lo que es frecuente en este grupo, que es que son los machos los que salen a buscar hembras y en general las hembras son más grandes que los machos, estas arañas hacen todo al revés. O sea, los machos son más grandes que las hembras y las hembras son el sexo más activo que sale en búsqueda de machos, que los corteja y demás. Entonces, esto, como son excepciones que ponen a prueba esas grandes reglas de lo que uno cree que ocurre en determinado grupo, nos han permitido abordar un montón de estudios alrededor de este grupo de arañas, que son arañas que están en las costas de nuestros ríos, del Océano Atlántico. Y bueno, hemos hecho estudios de ecología, de comportamiento, de evolución, para tratar de entender por qué es que esto ocurre exclusivamente en este grupo de arañas. Entonces, en este proyecto lo que planteamos es, nosotros conocemos algo de estos animales que están en Uruguay, pero sabemos que en esta familia de arañas existen muchas otras especies de las cuales no sabemos casi nada. Entonces, este proyecto National Geographic pretende visitar distintos países de Sudamérica buscando arañas emparentadas con estas y ver si realmente también los roles que encontramos de hembra y macho son diferentes a lo esperado.
Acá justamente Andrés de la Paz decía más temprano, no me vengan a hablar de cambio de roles, dice, ¿no? Pero en definitiva pasa por ahí, por el cambio de roles.
Es el cambio de los roles que hasta el día de hoy para la biología se considera que son los tradicionales de hembra y macho, pero hay que ver si no es que faltan más estudios y faltan también lo que es la visión femenina en estos campos. Sí, hasta el día de hoy se cree de que se espera que los machos hagan esto y las hembras hagan este otro, pero hay que ver si realmente es lo extendido en sí o nos falta mirar en mayor detalle.
Uh-huh. Anita, y el interés de National Geographic es justamente para trabajar en programas, trabajar en la difusión, ¿cómo lo va a encarar?
Bueno, Este proyecto, además de tener apoyo de National Geographic, es bueno aclarar que también el mismo proyecto tiene el apoyo de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. En ese caso, la responsable es Leticia Videgaray, también investigadora del Clemente Estable. Y sí, la idea es un proyecto de investigación que nos va a llevar a distintos países, trabajando con investigadores de Brasil, de Argentina, de Chile. También hay un investigador de la Universidad de Barcelona, Miquel Arnedo, que está trabajando con nosotros hace mucho tiempo, y hacer un abordaje multidisciplinario para estudiar todos esos aspectos de los que hablamos. Cómo viven estas arañas, identificarlas como especie, porque se trata de un grupo que a su vez que aún se sabe muy poco, bueno, cómo viven, y ver si el entorno, el ambiente en los que viven está afectando cómo se comportan también.
Obviamente que esto tiene que ver, o sea, llegamos a que se financie esto por parte de esta organización a raíz de todo un trabajo que ustedes vienen realizando. O sea, esto es parte del resultado que ustedes realizan y que difunden, porque tampoco porque la gracia de la investigación científica, y ahí modestamente ubicamos a Sao Sarandí también, pero otro tipo de publicaciones, es que se conozca. No es que ustedes estén adentro de un laboratorio aislados del mundo, ¿no?, en un tupper investigando y que no se sepa lo que están haciendo.
Exacto. Bueno, a partir de la institución El Clemente Estable, desde siempre es la política de la institución salir y contar lo que estamos haciendo de distintas maneras, ¿verdad? Hacerlo conocer. Y para National Geographic sí es importante la historia, que tenga algo que sea atrapante. Fíjate que a nosotros nos toca también volver carismático a un animal que muchas veces es bastante rechazado por la gente le tiene miedo, nos toca bailar con un caso.
Con la más fea, literalmente.
Exactamente. Y ahí sí pesó todo eso al momento de presentar el proyecto, evidentemente todos nuestros antecedentes de investigación, pero también de divulgación. Consideramos, hasta donde sabemos por lo menos, que es de los pocos proyectos de esta categoría que han sido asignados para Uruguay, si no es el primero.
Qué buena noticia. Te invito a hacer una brevísima pausa y seguimos conversando. Y quiero que me expliques un poco de dónde es que viene esto del rechazo a las arañas y cuál es el papel que cumplen, porque en definitiva lo que nos está pasando con este tipo de animalitos, de bichitos, es que a veces depositamos una carga simbólica sobre ellos desconociendo cuál es el lugar que ocupan en esa escala biológica, ¿no? Y seguramente debe pasar con las cucarachas, con los mosquitos.
Exacto.
¿No? Con una cantidad de cosas que quizás visto desde lo humano, desde esa cosa tan centrista que tenemos muchas veces, nos molestan, pero en definitiva, o no nos gustan, pero en definitiva cumplen un rol importante en la escala biológica.
Ya lo creo.
Hablamos enseguida, seguimos con Anita Eisenberg, que es la profesora titular de investigación del Departamento de Ecología y Biología Evolutiva del Instituto Clemente Estable.
Usted está en Sarandí 690. Jaime Clara lo acompaña en la mañana del sábado.
Anita Eisenberg es investigadora del Instituto Clemente Estable, está conversando aquí. En realidad el pretexto fue este proyecto financiado por la National Geographic y por la Agencia de Investigación e Innovación Uruguaya para, bueno, hacer toda esta investigación a nivel del continente. Pero bueno, tenemos preguntas y concretamente sobre el proyecto nos preguntan lo que describías, ¿cuál es la especie a la cual te estás refiriendo?
Ah, son las arañas blancas de la arena. El nombre de la especie es Locosa senex, y hay otra especie más pequeñita que se llama Locosa marindia. Son arañas que no las vemos en las playas porque son nocturnas y están enterradas, hacen sus cuevitas en la arena, y en la noche, sobre todo en lo que son las noches de verano, ahí se vuelven activas y salen a buscar pareja y a alimentarse. ¿Sí? Pero están en las playas, en algunas playas de Montevideo, por ejemplo, Playa Malvin, Playa Honda, Playa Carrasco, todavía es posible encontrarlas.
Alguna vez escuché, no sé si es cierto y te lo pregunto, que esas arañas que salen de la norma, es decir, que son blancas, son mucho más peligrosas que las más conocidas, porque tampoco quiero decirle normales.
Eso forma parte del misticismo, como tantas cosas de las que se hablan, por ejemplo, que las arañas, si encontrás una, que andan siempre de a dos. Son un montón de leyendas que hay en torno a este grupo animal. Uh-huh. De hecho, no es así. Y si bien todas las arañas tienen veneno, en nuestro país hay muy pocas que son peligrosas realmente para el humano. De hecho, hay exclusivamente dos especies de las cuales los accidentes demostrados son muy raros, ¿sí? Uh-huh. Son muy infrecuentes.
Claro. ¿Qué te seduce de las arañas?
Bueno, yo siempre cuento que en realidad llegué un poquito de casualidad a las arañas. Posiblemente tenía el pensamiento que quizá tengan muchos de los que me están escuchando, de que me gustaban todos los animales y me gustaba mucho el comportamiento animal, pero nada en particular con este grupo. Y estaba trabajando con tortugas marinas. Bueno, fui de los fundadores de Carumbel, estaba en eje de tortugas marinas. Y estaba buscando un poco en qué iba a ser mi estancia científica final en Facultad de Ciencias, cuando apareció un profesor que vino con sus arañitas, y que es Fernando Costa, que era el responsable del laboratorio. Nos contó los experimentos súper elegantes que hacía, y cuando lo vi dije, ta, me encanta, voy a ir a hacer mi estancia científica final ahí, y nunca más me fui del Clemente Estable, de hecho, desde ese momento. Uh-huh. O sea, cuando uno las empieza a conocer, las empieza a descubrir, te das cuenta de la importancia que tiene este grupo en los ecosistemas y de lo fascinante que son todas sus estrategias de comportamiento.
¿Por qué son importantes?
Porque son carnívoros obligados, y entonces al estudiarlas uno sabe mucho más de lo que está pasando en el ecosistema, de lo que es específico a las arañas. Sabés lo que está pasando con los otros grupos, con los insectos, con otros invertebrados, porque controlan las poblaciones de insectos, porque se alimentan de los mismos, porque tienen valor como indicadores biológicos, que al estudiarlas uno puede saber qué tan conservado, qué tan modificado está un ecosistema. Por ejemplo, estas arañas de la playa que estudiamos han sido declaradas especies prioritarias para la conservación en Uruguay. ¿Por qué? Porque habitan exclusivamente en dunas, en cordones dunares de nuestra costa, que lamentablemente todos sabemos que no solamente en nuestro país, sino en toda Sudamérica, la franja costera es cada vez más reducida y nos estamos quedando sin playas. Entonces, es importante tener grupos indicadores que nos ayuden a entender qué está pasando en ese ecosistema para hacer planes de manejo adecuados, ¿verdad? Para dichos ecosistemas. Y porque sus estrategias son súper extremas y fascinantes. Tenés desde animales que son sociales, que viven en grupos, hasta animales totalmente antisociales en los cuales hay canibalismo y demás. Entonces, son grupos extremadamente atractivos para estudiar desde muchas aristas, ¿verdad?
¿De dónde viene esa carga tan fuerte negativa? ¿Es por un aspecto estético? ¿Por el veneno? ¿Por qué?
Puede tener que ver con todas esas cosas. Por el aspecto estético, yo te puedo decir de que al día de hoy yo las veo y hay algunas que son realmente, parecen casi joyas,
sí,
artísticamente
es verdad,
son.
Es verdad. Además con unos colores y una regularidad en las formas de, ¿no?
De diseño.
Sí,
y también en lo que son sus construcciones, las telas, hay diseños absolutamente espectaculares. Creo que tiene que ver, por lo menos mi opinión, con que es un animal que quizá para un humano es difícil de entender. Es muy diferente a un perro, un gato, que uno lo puede mirar y puede llegar hasta intuir qué comportamiento va a tener, qué va a hacer. Estos son animales que muchas veces su mayor actividad se da durante la noche, que uno lo mira y es difícil poder intuir hacia dónde va a ir, qué va a hacer. Creo que hay un tema de incomprensión, que a nosotros humanos nos cuesta entenderlos o tratar de intuir qué va a ser, y entonces nos da miedo.
Sí, el diseño de las telarañas es increíble.
Es increíble.
Además es perfecto.
Perfecto, y se considera que son las construcciones más elaboradas del reino animal.
Uh-huh. Sí.
Con muchísimas aplicaciones que se están empezando a estudiar recién ahora.
Uh-huh. Porque en definitiva, matemáticamente es perfecto, uno lo mira. Pero además eso que se ha dicho mucho de en función del peso de cada una de ellas, lo resistentes que son, también genera una cantidad de interrogantes sobre qué es, qué función cumple, cómo, ¿no? O sea,
sí, hay estudios del año pasado que el tejido de una especie de araña que tenemos en Uruguay, de hecho, se está utilizando para realizar operaciones, cirugías al corazón. por su resistencia, por sus características. O sea, tienen muchísimas aplicaciones de las cuales aún sabemos muy poquito.
Uh-huh. ¿Y de las arañas en el Uruguay cuánto sabemos? De las especies que están aquí por la vuelta.
Mira, otra de las cosas que hace atractivo estudiar este grupo es que en Uruguay es el país que decimos que tiene más aracnólogos per cápita del mundo. Realmente vamos a los congresos y somos un grupo muy grande que nuevamente estudia a los arácnidos desde distintos lugares, algunos en lo que es la descripción de especies, la evolución, otros la ecología, otros el comportamiento. Entonces te hace posible el trabajo en equipo muy eficiente y muy de avanzada y de alto nivel.
Uh-huh. ¿Sí? Acá dice Laureano, mi teoría es que es el único bichito que es capaz de hacer una red muy elaborada para cazar a su presa, por eso nos seduce y nos aterra.
Puede tener que ver con eso. Son seres de que, no sé si podemos hablar de inteligencia, pero sí sabemos que son seres capaces de responder al entorno y de aprender.
Uh-huh.
Se han hecho estudios de aprendizaje en arañas, inclusive en las arañas estas de las cuales estamos hablando, que son capaces de responder ante un estímulo externo. Por ejemplo, en este caso, las hembras eligen a los machos, visitan los refugios de los machos, los inspeccionan y eligen refugios que son grandes y cuevas profundas. Y sabemos que los machos, al ser rechazados por las hembras, hacen refugios mejores. O sea, uh-huh, pueden responder a esta visita femenina, este rechazo, elaborando algo mejor que les asegure su éxito. Estamos en camino de ver si realmente eso no es aprendizaje, ¿verdad? Estamos experimentando hacia ese lugar.
¿Cómo te cae que a veces se utilizan las arañas como mascotas?
No, me cae tremendo, terrible, porque es un animal nativo, que forma parte de nuestra fauna y tiene que estar donde tiene que estar. Y de hecho, las arañas no son mascotas. No es un animal doméstico. Y al tenerlo como mascota, les estamos quitando la posibilidad de que cumplan su rol en el lugar donde tienen que estar y que se reproduzcan y demás. Y estamos teniendo problemas desde hace ya varios años con la extracción de arañas, tarántulas concretamente, para ser utilizadas como mascotas, sobre todo en el exterior. Hemos tenido varios casos de tráfico de animales que por suerte sí, mm-hmm, fueron detenidos a tiempo, pero las arañas no son mascotas, ni los escorpiones, ni los opiliones, ni ninguno de esos bichitos son mascotas, y tienen que estar donde tienen que estar.
¿Cómo sería un mundo sin arañas?
Un mundo sin arañas sería un mundo muy complicado, porque a partir de que no estén las arañas, empezarían a aumentar las poblaciones de insectos, que muchas de ellas sabemos de que tienen consecuencias negativas hacia el ser humano. Entonces sería un mundo realmente muy complicado y te diría que casi imposible. Justo a fines del año pasado salió en la revista Nature y después en Science otro artículo, dos revistas científicas muy, sí, importantes, claro. Hacían como un estudio en el cual habían hecho un relevamiento para ver cuáles eran los grupos en los cuales realmente es importante estudiar, de los cuales sabemos aún muy poco. Y en el segundo lugar estaban, en el primer lugar, los insectos y en el segundo lugar los arácnidos. Es preciso conocer qué está pasando con estos animalitos, porque muchas veces se llegan a extinguir antes que siquiera los conozcamos. Entonces es importante salir a descubrir, a buscarlos y a que se conozcan ellos y su importancia también.
Acá dice un oyente, soy admiradora de las arañas, las caseras, bien, las que hacen las telas. A mis hijos les pude transmitir ese sentimiento. No las combatimos y las de la playa las conocemos. Hemos leído unos cuantos artículos. Buenísimo eso, que son un indicador biológico. Es interesante el manejo familiar de esta madre, ¿no?
Sí, qué linda esa familia, la felicito, espectacular. Uh-huh. Nosotros siempre decimos de que a veces cuando uno no tiene necesidad de salir a matar a estos animales, por más de que no te gusten, yo no destruyo todo lo que no me gusta si lo hiciera. De hecho, hay formas muy sencillas de si uno les tiene miedo, de con un vasito y un cartón tomar al animal y llevarlo para afuera, ¿no?
Uh-huh.
Y como les digo, cumplen un rol importante, se alimentan de moscas, mosquitos, cucarachas, animales que muchas veces son molestos para el humano, ¿verdad? Uh-huh. Entonces nos ayudan en esa tarea y son insecticidas gratuitos, no contaminan y allí están.
En Ámsterdam, dice este oyente, está prohibido matar a las arañas. Debajo de los cientos de puentes sobre los canales existen gran cantidad de telas de arañas que controlan naturalmente la presencia de mosquitos.
Exactamente. Bueno, nosotros con el grupo de aracnólogos de nuestro país hicimos esta lista de arácnidos prioritarios para la conservación, que se suma a las listas que hay de otros animales, que también en esta categoría en nuestro país, con la idea también de destacar ese grupo de arañas que es importante prestarles atención por distintas características, ya sea porque están en ambientes que se están reduciendo, ambientes que están fragmentados, o que tienen valor por lo que es su historia de vida. Y esta lista, que tiene 40 y algo de especies, pero son arañas, escorpiones también, es como un llamado de atención de, bueno, a estas especies las debemos conocer y cuidar.
Acá otro oyente dice, pregunta, dice, muy interesante, si se adaptan, si responden a lo que son esas señales del medio ambiente, ¿podríamos estar hablando de cierta inteligencia? Una adaptación, no sé, me meto atrevido.
A ver, dale.
No, una adaptación ambiental no necesariamente es inteligencia.
Exactamente. Sí podemos hablar seguros de plasticidad, que se habla de plasticidad, claro, del comportamiento, de tener respuesta a los estímulos externos. Ahora, si ya entra a pesar lo que es la memoria, y uno prueba de que luego de responder a ese estímulo empiezan a repetir ese comportamiento ante estímulos similares, ahí sí estamos ante casos de aprendizaje.
Acá preguntan cuáles fueron exactamente los indicadores que se tuvo en cuenta National Geographic para financiar el proyecto. O sea, ¿por qué este proyecto sí frente a otros? ¿Cuáles fueron los elementos?
Yo creo que es un buen momento para presentar proyectos en National Geographic en este momento, porque entiendo que están con una apertura muy interesante hacia Latinoamérica. Eso por un lado. Creo que el hecho de que es un proyecto que trabaja en un tema particular y en el cual hay una gran presencia femenina, trabajando con un grupo animal como son los arácnidos, eso les puede haber resultado atractivo. A su vez hay un equipo muy sólido de muchas instituciones del país y de la región que participando en conjunto para responder una pregunta. Y bueno, creo que fue la temática, estas arañas que son excepciones que nos hacen entender o poner a prueba o cuestionar las reglas, y también este grupo tan multidisciplinario que implica investigadores de muchas partes distintas trabajando en conjunto. Creo que tuvo que ver con todo eso.
Acá nos dicen que no nos olvidemos de aquella artista plástica francesa que es conocida como la Mujer Araña, que fue famosa por sus esculturas de arañas, Louis Bourgeois, ¿no?
Sí, hay varios artistas que se han visto atraídos por este grupo. Sin ir más lejos, el año pasado tuve la suerte de que fui a un congreso en Buenos Aires y tuve la oportunidad de ver una muestra de un artista que se llama Tomás Saraceno, que es argentino, pero en realidad él está en Alemania, que hizo todo un montaje con telas de araña, espectacular, absolutamente. Mira. Pero desde otro punto, desde el punto de vista estético de lo que son estas estructuras geniales que hacen estos animalitos. Él, que de hecho, nos contactó también para traer esta exposición a Uruguay, que ojalá que algún día la podamos compartir, uh-huh, porque es increíble.
Hace unos años, lamentablemente el proyecto no continuó, pero sería interesantísimo que siguiera. Hubo más de una temporada, un programa que para mí fue fantástico, fue el mejor programa del año del Canal 5, que fue Superhéroes de la Física, en el cual a través de científicos como vos se trataba de explicar, Leo Lago fue el responsable de ese, sí, de ese ciclo, de esos ciclos, tratar de explicar si era posible que los superpoderes de Superman, de Aquaman, de la Mujer Maravilla, pudieran ser reales. Y hay varios libros sobre eso que intentan explicar si es posible que existan en realidad los superpoderes de los superhéroes. En el caso del Hombre Araña, ¿Es posible que si una araña contaminada con radiación te pica, te transmita los sus poderes, sus habilidades?
Como científica te puedo decir de que yo ya no me animo a decir que nada sea imposible.
Está bien, está muy buena respuesta.
Evidentemente es una ficción eso, pero sí creo que las arañas como grupo animal son seres increíbles porque pueden hacer cosas, o sea, están en prácticamente que todos los ambientes del mundo, ambientes muy extremos, desde desiertos a selvas tropicales. En el único lugar que hasta el momento no se han encontrado es en la Antártida, pero sí son capaces de resistir en zonas muy frías, temperaturas bajísimas. Son capaces de, en el caso de algunas especies, hasta vivir abajo del agua en una burbuja. Son capaces de caminar encima del agua. Son capaces de hacer cosas absolutamente increíbles, hasta volar. Son capaces de dispersarse por el aire durante en muchos cientos de kilómetros. Son seres absolutamente fascinantes, que para mí bien se han ganado la calidad de ser super animales dentro del reino animal. Son seres increíbles. Si pudiera ocurrir de que un ser humano, no sé, a nosotros nos ha pasado, hemos tenido algún accidente que otro, y aquí estamos. A mí me pasó una única vez que tuve un accidente con una araña, que eran estas tarántulas que nos llegaron al laboratorio, que se estaban intentando enviar por vías ilegales. Un traficante que había venido de Suiza las quería enviar a Europa para ser vendidas como mascotas, y venían en muy malas condiciones, y una de estas tarántulas, cuando la estaba sacando de la bolsa, lamentablemente tuve un accidente que en la mano se me prendió, y la tuve muchos segundos, realmente que no me soltaba, y aquí estoy. No sé, capaz que estoy tan fascinada con las arañas, entre otras cosas.
Pero las tarántulas esas no son venenosas.
Tienen veneno, pero no es peligroso. A mí lo que me pasó en ese caso es que me quedó como un hematoma en un brazo, y fui al médico y lamentablemente me decía, no tengo ni idea, porque claro, es muy raro.
Claro.
Y tampoco saben, y me atendieron con antiinflamatorios y no me pasó absolutamente nada. Esas son arañas que no son agresivas, que es muy raro tener un accidente en el campo. Simplemente estas venían apretadas en unas cajas muy pequeñas, un gran número de animales, y estaban muy estresadas.
Obviamente que el Instituto Clemente Estable no es un instituto de fiscalización. No, su objetivo no es salir a inspeccionar esto del tráfico.
Digo, no.
Capaz que estas arañas que me estás contando terminaron ahí, porque también, si las autoridades encuentran las arañas, ¿a dónde las van a mandar?
Exacto. En este caso fueron las agencias de correo que nos notificaron, y entonces no, las fuimos a buscar. Y ahí uno ve lo que es el amor a estos animales. También que todos los investigadores nos pusimos como a ponerlas en buenas condiciones, y bueno, muchas fueron liberadas. Lamentablemente había muchas ya muertas dentro de las cajas.
No, por acá un oyente dice que hace algunos años mandó un correo al Clemente Estable con datos de personas que tienen tarántulas como mascotas. Les respondieron de buena manera, con un gracias, pero no hicieron nada.
No, o sea, no nos toca a nosotros fiscalizar. Eso es un tema que le corresponde a Fauna, ¿sí? Es al Ministerio de Medio Ambiente, División Fauna. Sí, nosotros trabajamos y recibimos a los animales que son rescatados del tema de tráfico, y en este caso lo que hicimos, que la prensa, la verdad, no, nos apoyó mucho en divulgar el problema que estamos teniendo con estos animales. Pero no nos toca, ni nos corresponde, ni se nos permite tampoco que nosotros nos volvamos inspectores de
policía,
sí educar, y es lo que intentamos hacer desde nuestro lugar como investigadores, y denunciar también la problemática.
Yo le enseño y le muestro a mis hijos la belleza de la naturaleza, lo increíble de los pequeños ecosistemas que tenemos, varios en nuestras casas, dice Darío. También acá nos recuerdan que Héctor Araújo fue un escultor uruguayo, falleció hace algunos años, que hizo una exposición justamente con esculturas de arañas en el Museo del Gaucho y la Moneda. Bueno, se no sabe qué pasó con esas esculturas. Una abuela tiene una nieta de 12 años y pregunta qué puede hacer para tratar para que su nieta de 12 años no les tenga miedo.
Yo creo que el miedo se pierde un poco al conocer esas cosas lindas que tienen estos animales, esos comportamientos tan lindos. Nosotros hemos recibido, yo antes de, o cuando estaba estudiando, de hecho, trabajé muchos años en escuelas y liceos, y me pasó de que llevaba los grupos al Clemente Estable. El Clemente Estable recibe grupos de escolares y liceales que pueden visitar los laboratorios y les hacemos las charlas y demás. Y muchas veces esas cosas ayudan.
Obviamente.
Para que el niño, el joven y el adulto se acerque a este grupo y vea que en realidad no tenemos motivos para tenerles miedo y que sí cumplen un rol muy importante en nuestra vida como seres humanos.
De hecho, aquí Lara dice, si me pasa lo que le pasó a la doctora, me da un infarto por la fobia que le tengo. Quizás la mejor forma de superar esa fobia sea en una de las jornadas de puertas abiertas del instituto, acercarse especialmente a tu laboratorio y a tus colegas. Y bueno,
En el Clemente, para los que no lo saben, hay una jornada grande que es el Instituto Abierto, que en general, y creo que así va a ser este año, se hace durante el Día del Patrimonio. Uh-huh. Y se arman stands sobre todas las temáticas que abordan los investigadores en cada laboratorio. Y además hay visitas guiadas en los laboratorios en los cuales les contamos lo que hacemos. Entonces ahí seguramente estas personas van a tener oportunidad de acercarse a este grupo y quizás los empiecen a respetar o a querer un poquito más.
Soy amante de las arañas. De chico crié Polycetes, puede ser, o algo así, una Polycetes, dice aquí, no sé si es un tipo, durante años. Y me gustaría tomar contacto, en este caso contigo, y colaborar en lo que pueda. Dice, me gustaría volver a criar arañas con fines de estudio o terapéuticos. Mira vos, ¿es posible eso? ¿Se crían para ese...?
Sí,
¿se crían las arañas? Digo, no tengo ni idea.
Se crían, nosotros intentamos luchar contra eso justamente por lo que te explicaba, porque muchas veces la cría, por lo menos en nuestro país, no está tan fiscalizada y entonces lo que termina sucediendo es que se extraen animales de la naturaleza a veces sin mucho control. Si es con fines terapéuticos, ahí tiene una otra función particular, ¿verdad?
Depende de la especie.
Depende de la especie también.
Uh-huh. Seguramente con el tema terapéutico debe haber un campo para investigar enorme, ¿no?
Durante el año pasado creo que fue que nos contactó una psicóloga que estaba trabajando con una muchacha que tenía fobia muy grande a este grupo, que inclusive había llegado a que no podía salir a su propio jardín, y estuvo trabajando con investigadores de nuestro laboratorio, con Macarena González y Carlos Toscano, y al final tuvo avances increíbles. Luego de varias veces que estuvo visitando el laboratorio, estuvo en contacto con los animales, y realmente fue increíble muy poco tiempo cómo pudo dejar atrás eso.
Uh-huh. Cualquier cosa, digamos, ustedes en el instituto están siempre muy atentos y solícitos a recibir cualquier tipo de inquietud, o sea, quien quiera comunicarse con ustedes lo puede hacer perfectamente.
Por supuesto, y están invitados, por supuesto, al IPSE abierto, que ya te estaremos avisando
sí, claro
a ti
que sí.
En tiempo y forma.
Muy bien. Anita, gracias por venir y felicitaciones.
No, muchas gracias a ti.
Que pases muy bien. Anita Eisenberg es la profesora titular de investigación del Departamento de Ecología y Biología Evolutiva del Instituto Clemente Estable, que pasó por este sábado Sarandí.